Radianes, circulando ideas, con la Facultad de Ciencias Exactas. Al aire.
Hola, muchas gracias por acompañarnos en Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE. Esperamos que toda la amable audiencia de Radio Universidad en el 100.5 de frecuencia modulada disfrute este espacio de difusión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en donde compartiremos con ustedes las actividades e intereses de la FCE. Los acompañamos Adriana Frías en los controles y Ricardo Isaac Bello Aguirre en la conducción. Pueden comunicarse con nosotros en el teléfono 618-827-1214 o bien dejar sus comentarios en plataformas y estaremos contestando tantos como podamos. En esta ocasión, tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro en ciencias Óscar Antonio Ríos Hernández, profesor de nuestra Facultad de Ciencias Exactas. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ricardo, muchas felicidades por tu programa y muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos y platicar acerca de una noticia muy reciente, el anuncio de el recipiente del premio Abel 2026. Pero antes de entrar de lleno en este tema, ¿nos podría platicar brevemente qué es el premio Abel?
Claro que sí. Bueno, el premio Abel es uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito de las matemáticas a nivel mundial. Este premio es en cierto sentido reciente. Fue creado en el 2002 por el gobierno de Noruega y el objetivo del premio, además de reconocer el trabajo matemático, es cubrir de alguna manera la ausencia de un premio equivalente al premio Nobel en el área de las matemáticas. El primer galardonado fue Jean-Pierre Serre en el 2003 y se entrega cada año a los matemáticos más sobresalientes en la disciplina, y lo que se premia es la trayectoria de los matemáticos como investigadores. No es específicamente un resultado particular, sino digamos toda su vida dedicada a la investigación. Y por supuesto, pues los galardonados incluyen especialistas en todas las áreas de las matemáticas.
Pues muchas gracias. Y vamos a continuar hablando de este reconocimiento después de contarles de las actividades de esta semana en la FCE.
Esta semana en la Facultad de Ciencias Exactas.
Primero y antes que todo, extendemos de nuevo la más cordial felicitación a Radio Universidad por su 50 aniversario, medio siglo siendo la estación cultural de Durango, siendo la diferencia. También muchas gracias a todos los participantes en la quinta carrera de Pi, celebrada este pasado domingo 22 de marzo en el circuito del Parque Guadiana. Felicidades a los ganadores en la categoría de 3 Pi kilómetros, 9.42, y pues felicidades a todos los participantes en las categorías 2 Pi y también Pi kilómetros. Gracias también a nuestra comunidad y a los invitados que nos acompañaron en la plática acerca del tiempo, matemáticas y música impartida en la FCE por el doctor Emilio Lluís Puebla, concertista y expresidente de la Sociedad Matemática Mexicana, así como a quienes asistieron a su concierto en el Instituto de Bellas Artes de la UGED. El día de hoy, lunes 23, iniciando esta semana, agradecemos la presencia de los concursantes de telesecundarias del estado de Durango. Nos acompañaron 12 equipos de 6 concursantes cada uno en el Rally de Matemáticas 2026, celebrado en las instalaciones de nuestra facultad, organizado en colaboración con la Zona Escolar 32 de Telesecundarias del Estado. También les contamos que este martes 24 docentes y estudiantes de la facultad participan en el lanzamiento nacional del programa México Aprende IA con Fermaca y NVIDIA. Participarán en el panel cómo la inteligencia artificial cambiará la vida de los mexicanos. También por la tarde continuamos con la sesión de nuestro club de lectura de C1 y nuestro club de Tai Chi. Y el miércoles 25 volvemos a tener sesión de nuestro taller de resolución de problemas Piensa. Seguimos con el tema de geometría como tema especial de este mes. Y ahora continuamos con el tema del día.
El tema del día.
Ya nos platicó brevemente de qué es el premio Abel y cómo es un reconocimiento internacional al quehacer matemático de excelencia. Y mencionaba una pregunta muy popular en ese sentido, llenando el espacio del Nobel de las Matemáticas. Entonces, ¿por qué no hay un premio Nobel de Matemáticas?
Bueno, las razones por las que no hay un Nobel de Matemáticas son principalmente históricas. No tiene que ver con que se desvalorice esta disciplina con el respecto de otras en las que sí hay premio Nobel. Cuando Nobel establece en su testamento ciertos lineamientos para el premio Nobel, define el premio de física, medicina, en fin, y las matemáticas no se incluyen, pero no se menciona por qué. Ahora, lo que se piensa es que Nobel estaba específicamente interesado en reconocer cierto tipo de contribuciones que tuvieran un impacto directo con la humanidad. Entonces, en esa época, como mencioné, la física, la química, en fin, tenían aplicaciones muy visibles en la industria o en la tecnología, y las matemáticas se percibían, o incluso ahora se perciben tal vez como más abstractas. Entonces, esa es como que la razón principal. Hay otra razón que circula, que es más que una razón, es como una especie de mito, que dice que Nobel excluyó a las matemáticas porque tenía una rivalidad específica, personal, con cierto matemático. De hecho, se menciona, es como conocido a quien se menciona, es el matemático Victor Leffler. Y lo que se menciona es que al parecer este matemático tenía una relación sentimental con la esposa de Nobel, pero la verdad es que esto no tiene ningún fundamento. De hecho, Nobel nunca se casó.
Sí.
Entonces, es más bien la otra razón.
Sí. Bueno, pero ya que tenemos este premio que viene a reconocer el trabajo matemático, ha habido o hay otros premios también que pueden ser llamados, tal vez en los medios de comunicación, como el Nobel de Matemáticas.
Sí, otro de los premios importantes en el ámbito de las matemáticas es la medalla Fields, y también se le compara con el Nobel de las Matemáticas. La medalla Fields se crea por allá de los 30s, por la iniciativa de un matemático canadiense, John Fields, y una particularidad de este premio es que se otorga específicamente a matemáticos menores de 40 años. Y a diferencia del premio Abel, regularmente se galardona sobre trabajos específicos, mientras que el premio Abel es más hacia una trayectoria dentro de la investigación. Se entrega cada 4 años. y se entrega a al menos 2 matemáticos y a no más de 4 matemáticos.
Bueno, ¿y por qué son importantes estos reconocimientos internacionales al quehacer de los matemáticos, a este quehacer de excelencia de los matemáticos?
Bueno, desde mi punto de vista, cumplen funciones clave dentro del desarrollo de las matemáticas y su visibilidad a nivel global. No solamente es reconocer la excelencia académica, digamos, ambos premios distinguen contribuciones profundas en el ámbito de las matemáticas, pero también abren puertas hacia nuevas líneas y direcciones de investigación. Entonces, además de que se reconoce los estándares más altos de los desarrollos de la disciplina, pues sirven como referencia para trabajos posteriores. Y pues hay esta otra razón de dar visibilidad. Hay otro tipo de disciplinas, no sé, la medicina o la física o la tecnología, en donde los avances son más inmediatos para la sociedad, son más visibles. En el caso de las matemáticas, esta desconexión es muy natural, hasta cierto sentido. Entonces, esto permite que sean visibles en un aspecto más social. Entonces, esa es parte de la importancia, y además esta bivalencia entre, por un lado, reconocer logros específicos de talentos jóvenes, como lo hace la Fields, y por el otro, pues reconocer trayectorias de investigación, como en este caso el tema, que es el premio Abel.
Bueno, y en el caso particular de este premio, ¿por qué se llama Abel? ¿Quién fue Abel? ¿Cuál fue su impacto en las matemáticas?
Abel fue un matemático noruego del siglo XIX, fue un matemático que se le considera de los más brillantes de la historia, a pesar de que vivió muy poco, murió a la edad de 26 años. Abel desgraciadamente vivió en la precariedad, tuvo muchas dificultades económicas en su vida, pero tenía un talento extraordinario para las matemáticas. El trabajo de Abel se centró en el estudio de soluciones de ecuaciones algebraicas. Específicamente consiguió probar que no existe una especie de fórmula general usando radicales, para encontrar las soluciones de una ecuación general de grado 5. Uh-huh. Entonces, es parte de su trabajo y es de los hitos dentro de la historia de las matemáticas.
Un parteaguas, y en un matemático que, como menciona, vivió muy pocos años, sería interesante pensar qué más podría haber hecho.
Claro que sí.
En este año 2026, ahora regresando ya de lleno al premio Abel, ¿quién gana este reconocimiento? ¿Quién es distinguido?
En este año el premio fue para Gerd Faltings. Faltings es un matemático alemán que tiene una trayectoria de las más influyentes dentro de una disciplina que se conoce como geometría aritmética. Es una disciplina que engloba distintas áreas de la matemática, entre ellos la geometría, el álgebra y la teoría de números. Es el primer matemático alemán que es galardonado con el premio Abel, y casualmente es el primer matemático alemán que también ganó la Fields, la medalla Fields, allá por los 80s. Uh-huh. Y pues bueno, su influencia dentro del desarrollo de las matemáticas es increíblemente vasta. Específicamente se hizo famoso por un problema que probó, que se le conoce como la conjetura de Mordell.
Uh-huh. Sí. Más o menos, ya nos mencionó que el premio Abel se otorga para toda una trayectoria. ¿Podría hacer un breve comentario acerca de este trabajo importante que hizo Gerd Faltins?
Sí, claro. En primer lugar, como dije, el premio Abel no es como por un trabajo específico, sino por toda su vida y su investigación a lo largo de las décadas. Pero digamos, el trabajo relacionado con la conjetura de Mordell tiene que ver con estudiar ciertas ecuaciones algebraicas y estudiar no solo ciertas ecuaciones algebraicas, sino cuántas soluciones pueden tener esas ecuaciones algebraicas. En el caso de él, lo que consigue es probar que ese cierto tipo de ecuaciones tienen solo un número finito de soluciones. Y este trabajo pareciera como sencillo, pero el nivel de complejidad que tiene pues es increíblemente profundo.
Esas ecuaciones, ¿hay alguna? ¿Podría darnos una breve explicación con ejemplos tal vez más sencillos de qué son estas ecuaciones diofánticas?
Se le conocen como ecuaciones diofántinas. Son ecuaciones que en las que la pregunta es pensar si esas ecuaciones tienen soluciones dentro de los números enteros. Por ejemplo, una ecuación, 7x más 4y igual a 8. Una pregunta natural, inocente hasta cierto sentido, podría ser, bueno, ¿esa ecuación tiene soluciones enteras para x y para y? Bueno, la respuesta podría es sí o es no, ¿okay? Uh-huh. O sea, esa ecuación puede tener soluciones enteras o puede no tener soluciones enteras. Ahora bien, si sí tiene soluciones enteras, una pregunta es, bueno, ¿hay cuántas soluciones enteras tiene? Hay muchas, hay poquitas, hay una infinidad de soluciones. Y en eso se centra la pregunta. Por ejemplo, hay ecuaciones como muy famosas de este estilo que, por ejemplo, están relacionadas con el teorema de Pitágoras. Esta ecuación que aprendemos en la secundaria, que es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, que tiene que ver con una relación que guardan las longitudes de los lados en un triángulo rectángulo. Por ejemplo, una solución para esta ecuación es como muy famosa, es utilizar 3, 4 y 5 como numeritos para digamos sustituir en esa ecuación. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, que es 16, da 25, que es a su vez 5 al cuadrado. Entonces, esa es una solución entera de esa ecuación en específico. En el caso, de hecho, de esas ternas pitagóricas, hay infinidad de soluciones. ¿Sí? No es algo que nos digan en la escuela, pero hay infinidad de soluciones, se pueden construir, hay métodos muy bonitos para construirlos. Y pues de esas hay un montón, ¿sí? De otras ecuaciones, hay veces que no hay soluciones. Por ejemplo, tomando como referencia la que acabamos de decir, si yo le cambio a la ecuación, si yo modifico un poquito la ecuación anterior, y en lugar de decir a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, en lugar de utilizar cuadrados, utilizo cubos y pienso en la ecuación que sería a cúbica más b cúbica más c cúbica. Bueno, esa ya no tiene soluciones. Entonces, el trabajo de de Faltings está relacionado con cuántas ecuaciones hay de ese estilo.
Muy bien. Bueno, es un tema que, como menciona, tiene una profundidad inmensa, aun cuando se puede presentar de manera tan directa.
Tan simple, claro.
Y nos mencionó que no es un premio nuevo, pero tampoco es el de los más antiguos. ¿Hay algunos otros recipientes del premio Abel que podamos mencionar que sean de particular interés?
Sí, bueno, del premio Abel se puede mencionar que solo ha sido otorgado a una mujer, por ejemplo. Me parece que fue 2023, Karen Uhlenbeck, es estadounidense. Y otro caso especial es Luis Caffarelli, un matemático argentino, que es el único latinoamericano que ha recibido el premio. Entonces ellos dos son de especial interés. Igual con la Fields, también hay pocos casos de mujeres, solo hay dos. Y a su vez también solo hay un latinoamericano. Entonces son casos especiales. Y comenté hace rato que, por ejemplo, en este caso el galardonado recibió ambos premios. En su momento recibió la medalla Fields y ahora recibió el premio Abel. Son pocos matemáticos que han sido galardonados con ambos premios. Han sido poquitos, alrededor de 5 o 6. Entonces, en general, algunos datos.
Muy bien, pues estaremos al pendiente de este premio que ahora conocemos, que reconoce el quehacer matemático de excelencia internacionalmente. Y bueno, para completar, ¿hay algún premio en el que debamos de poner atención próximamente?
Sí, claro que sí. Casualmente, comentaba hace rato que la medalla Fields se otorga cada 4 años, se otorga dentro de la celebración del Congreso Internacional de Matemáticas, y justo este año toca. Va a ser en Estados Unidos en julio, en este verano. Y de hecho, bueno, supongo que después hablarás de ello en tu programa. Investigadores de nuestra institución van a estar presentes en aquella celebración.
Bueno, pues ahí está el teaser, ¿no? el avance de futuros informes acerca de estos premios internacionales, pues que ponen en boca del mundo y en conocimiento del mundo el quehacer de las matemáticas. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros de este premio Abel.
No, pues de nuevo gracias a ti por tu invitación y nuevamente pues felicidades por tu programa.
Continuamos ahora hablando de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas.
Comunidad FCE.
El quehacer matemático no puede surgir independiente de nuestra comunidad. Y hoy queremos compartir con ustedes, audiencia de Radios y Radianes en Radio Universidad, la semblanza de la doctora Gabriela Campero Arena. Ella jugaba a ser maestra con sus lápices de colores. Su mejor regalo fue un pizarrón verde con tripié que le acompañaba por la vida. Su primer amor por las matemáticas viene desde la primaria. En el quinto grado, su maestra le enseñaba a resolver problemas de la vida en donde se tomaban decisiones y no solo a seguir una regla o un procedimiento. Ella es matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en lógica matemática por la Universidad de Leeds en el Reino Unido. A partir del 2004, enmarca su pasión por las matemáticas siendo catedrática de tiempo completo en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Una gran contribución al campo son sus libros de texto en álgebra y teoría de conjuntos, escritos con colegas pues, que antes fueron sus maestros. Las líneas de investigación en las que se ha dedicado incluyen teoría de conjuntos, lógica matemática y fundamentos, teoría de modelos y álgebra. Ella dirigió tesis de licenciatura de dos profesores que actualmente trabajan en nuestra facultad y motivó también pues, sus estudios doctorales. En una reciente ocasión de celebrar su influencia en la Facultad de Ciencias Exactas, uno de sus estudiantes dijo, y cito, "La escuché por primera vez en 2004. A lo largo de los años y de los eventos académicos en donde coincidimos, refrendé en su ejemplo el tipo de matemático, docente y persona que aún deseo ser. A través de mi experiencia con ella, me di cuenta que también quería ejercer su amable manera de señalarnos nuestros aciertos y errores, su actitud de bienvenida que tomaba ante mí y cada uno de sus alumnos, el detalle ante las dudas y la genuina preocupación por nuestro bienestar. Desde que Gaby decidió cambiar sus lápices de colores por estudiantes, su compromiso se refleja en sus obras de divulgación, escritos académicos y nos deja ver la posibilidad de armonizar su pasión, su obra y su familia. Muchas gracias a Gaby por ser formadora de nuestros académicos y docentes."
Más allá de la Facultad de Ciencias Exactas.
Es importante recordar que las matemáticas son, en la actualidad, una actividad comunitaria y colectiva. El día de hoy vamos a ir más allá de la Facultad de Ciencias Exactas y más allá de nuestro espacio radiofónico hasta sus mesas. Y queremos proponerle un experimento sencillo, que involucra una hoja de papel, cuatro libros o revistas gruesas, o bien piezas de su juego de bloque de madera, y frijoles o lentejas. Entonces, en honor al Día Internacional de las Matemáticas, al Día de Pi, la receta es la siguiente. Dibuje un círculo en la hoja de papel. Puede usar la tapa de algún bote o recipiente, si es que no tienen un compás a la mano, aunque ¿quién no tiene uno en su mesa de noche? Y ahora con los libros o los bloques, hay que hacer un borde cuadrado alrededor del círculo, justo tocando en cuatro puntos a la circunferencia. La siguiente parte del experimento es tomar sus frijolitos, sus lentejas y aventarlos al azar dentro del círculo, dentro del cuadrado, de manera que caigan y reboten de manera aleatoria. Y después simplemente hay que contar cuántos de los frijolitos o de las lentejas acabaron dentro del círculo y cuántos cayeron fuera del círculo, pero dentro del cuadrado. Es una actividad con las tres B's. Buena, bonita y barata. Finalmente, hay que considerar el total de los frijolitos dentro del círculo y dividirlo entre el total de frijolitos que contamos dentro y fuera. Hay que anotarlo por ahí en algún lugar, multiplicar eso por 4 y lo que se obtiene es una aproximación de pi. Entonces invitamos a los radioescuchas a hacer con nosotros este experimento en su casa y que nos compartan sus resultados para después agregarlos y hacer una aproximación de radios y radianes al número pi este 2026. Entonces los esperamos sus contribuciones. Muchas gracias, maestro Oscar, por platicar con nosotros acerca del Premio Abel 2026.
Gracias a ti y éxito.
Y muchas gracias a todas y todos ustedes, amables radioescuchas, y a quienes nos ven y escuchan por redes sociales y plataformas, por acompañarnos en esta emisión del programa Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE, aquí en Radio Universidad, en el 100.5 de frecuencia modulada. Muchas gracias y nos despedimos deseándole que sus autovalores sean siempre mayores a 1. Hasta la próxima.
XHHD 100.5 FM y la Facultad de Ciencias Exactas de la UJED presentaron Radios y Radianes, circulando ideas. Hasta la próxima semana.
En nuestra familia juarista, todos somos importantes. En Radio Universidad hacemos programas de interés general y te acompañamos con una gran variedad de géneros musicales. Intégrate a nuestra comunidad universitaria. Radio Universidad, 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.